Obama solicita al Congreso autorización de uso de fuerza militar y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó la construcción del oleoducto Keystone. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 11 de febrero de 2015. Presidente Barack Obama solicitó al Congreso que apruebe una nueva autorización para el uso de fuerza militar contra el Estado Islámico y otros grupos extremistas. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló que la autorización sería un poderoso símbolo de unidad. El presidente ha sido muy claro sobre lo que él ambiciona para nuestra estrategia y eso está contenido en el lenguaje introducido hoy al Congreso. Establece una limitación en la capacidad del comandante en jefe para ordenar una ofensiva duradera en operaciones en el terreno en Siria e Irak, dijo el portavoz de la Casa Blanca. En el texto de la resolución que propone aprobar, Obama dice que el así llamado Estado Islámico de Irak y el Levante representa una amenaza para la estabilidad de todo el Medio Oriente y la seguridad de Estados Unidos. El texto, sin embargo, ha sido criticado por republicanos y por los propios demócratas, quienes lo han calificado de ambiguo. Tenemos más detalles con Lina Correa.
En estos términos, el presidente Barack Obama presentó su requerimiento al Congreso estadounidense sobre su estrategia para desmantelar y derrotar al autodenominado Estado Islámico, aún dentro de Siria.
Somos más fuertes cuando el presidente y el Congreso trabajan juntos. Hoy mi administración presentó un proyecto de resolución al Congreso para autorizar el uso de la fuerza contra Estado Islámico. Seré muy claro sobre lo que hace y lo que no hace. Esta resolución refleja nuestro objetivo central de destruir a EI.
Eje central de la propuesta es el hecho de que el mandatario no contempla el envío a gran escala de efectivos militares estadounidenses, algo que muchas voces reclaman.
El presidente no cree que un compromiso a gran escala y de largo alcance para enviar tropas estadounidenses al terreno en Irak o en Siria sea de nuestro interés, y hay varias razones para ello. Una de ellas es que todavía estamos enfrentando las consecuencias de lo que se hizo en la pasada administración en Irak.
Sin embargo, el lenguaje con el que el mandatario expresa esta negativa en su pedido al Congreso no cierra las puertas definitivamente a esta opción.
Es importante porque hay muchas limitaciones sobre el comandante en jefe, quien necesita la flexibilidad para estar en capacidad de responder a las contingencias que puedan emerger en un caótico conflicto militar como este. El hecho es que necesitamos que el presidente de Estados Unidos, este y el que viene, tengan la capacidad de responder ante contingencias específicas.
La Casa Blanca expresó además dos razones que considera cruciales para el no envío de tropas en escalas como las que fueron usadas en Irak o Afganistán.
El envío a gran escala de personal militar a Irak va en contra de los deseos del mismo gobierno central que tratamos de apoyar. Y esto es muy importante también para la cohesión de la coalición internacional. Hay 60 países que se han comprometido en la lucha contra el Estado Islámico. Esto incluye países de la región y algunos de ellos no se sentirían cómodos con una gran presencia militar extranjera en su vecindario.
El pedido de autorización al Congreso para la estrategia del presidente Obama contempla un período de 3 años y la participación de uniformados estadounidenses en operaciones específicas, por ejemplo, de rescate o inteligencia. Lina Correa, para La Voz de América.
Y con muchos cuestionamientos fue recibido este requerimiento de parte del presidente Obama, como nos dice Luis Alberto Facal.
Para la mayoría republicana en el Congreso, la estrategia delineada por el presidente Barack Obama no es suficiente para derrotar al autodenominado Estado Islámico.
Creo que si vamos a autorizar el uso de fuerza militar, el presidente debe contar con todas las herramientas para ganar la lucha en la que estamos. En este momento, el punto del presidente es que él quiere desmantelar y destruir al Estado Islámico. Y aún no he visto una estrategia, todavía, que yo crea que vaya a lograr el objetivo.
Pero la desconfianza demócrata está a flor de piel, porque en menos de 20 días, el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, que incluye la columna vertebral para el combate de la amenaza terrorista, se agotará.
La mayoría republicana continúa ejecutando juegos politiqueros con los fondos del Departamento de Seguridad Nacional.
Esto no quiere decir que los demócratas no piensen que esta autorización sea necesaria, pero también expresaron cuestionamientos.
Esta es una misión militar muy complicada. Lo es en Irak y lo es más en Siria. Todos reconocemos eso. El presidente, todo el mundo lo reconoce.
La amenaza apremia y los cuestionamientos, si bien agitarán el debate político, auguran una discusión profunda que involucra la conveniencia o no y la necesidad o no de enviar tropas estadounidenses al terreno. una decisión que se suma a las voces que también piden una extensión de la estadía de tropas en Afganistán con argumentos como este.
La amenaza es real. Lo que está en juego es muy grande y no podemos permitir que Afganistán se convierta en un santuario ni para Al-Qaeda ni para el Estado Islámico.
Así, el debate, aunque urgente, promete ser candente y extenso. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo a través de La Voz de América. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se pronunció sobre lo que calificó la situación de la embajada estadounidense en Yemen.
Upon our departure, our vehicles and equipment were seized.
Al salir de la embajada, nuestros vehículos y equipos fueron aparentemente decomisados por los hutíes. Estamos investigando la situación. Esto es inaceptable. Reiteramos que para regresar a Sanaa, un componente esencial es el respeto a nuestras propiedades e instalaciones. Estamos pidiendo que nos devuelvan nuestros equipos y vehículos, dijo la portavoz. Estados Unidos anoche cerró su embajada en Yemen. Su personal partió hacia el aeropuerto y los hutíes decomisaron equipos y vehículos aparentemente pertenecientes a los infantes de Marina. Kayla Miller, la rehén, estuvo secuestrada durante año y medio por el grupo Estado Islámico. Ahora sabemos un poco más de su vida en cautiverio.
Su familia dice que quiere que estas fotos sean la forma en que se le recuerde. Publicadas después de la confirmación de su muerte, junto con una carta que ella escribiera a sus padres y contrabandeada por un rehén que había sido dejado en libertad. Ella escribió: "Solo el pensamiento de ustedes me lleva a llorar". Confirmada la muerte de Mueller, los involucrados en el intento de su rescate dijeron que habían estado rastreando a un líder de Estado Islámico a quien se le había dado Kayla como esposa o premio.
En el pasado, hemos visto que el Estado Islámico realmente ha vendido mujeres y niñas jóvenes a sus guerreros en el frente.
Mueller, de 26 años de edad, oriunda de Arizona, viajó a Siria con su novio para trabajar ayudando a los refugiados de guerra. En su carta, ella describe su cautiverio. Sepan que estoy ahora en un lugar seguro, completamente a salvo y saludable. He sido tratada con respeto y cariño. Sepan que lucho por mi lado en las maneras en que puedo. Mi espíritu de lucha es fuerte y no me rendiré, no importa cuánto tiempo se necesite. Henry Llanos, para La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó este miércoles con votación de 270 votos a favor y 152 en contra el proyecto para la construcción del oleoducto Keystone, que ahora enfrentará o podría enfrentar, quiero decir, un potencial voto o veto, quiero decir, del presidente Barack Obama. El líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, pidió al cuerpo legislativo horas antes que aprobara el plan para la construcción del oleoducto que empezaría en Canadá y pasaría por Estados Unidos hasta llegar a las costas del Golfo de México en territorio estadounidense.
We build pipelines all around America every single day.
Construimos oleoductos en Estados Unidos todos los días. Keystone ha sido revisado y aprobado numerosas veces. El propio Departamento de Estado en la administración Obama ha dicho que la construcción creará 42,000 empleos. Pero en vez de escuchar a la población, el presidente está oyendo a un grupo de extremistas de izquierda y un grupo de anarquistas. El mandatario necesita escuchar al pueblo y decir: construyamos el oleoducto Keystone, dijo Boehner. El presidente Obama prometió vetar el proyecto, argumentando que quiere mantener la decisión final sobre la construcción que ha estado pendiente por más de 5 años. Ya el Senado aprobó Keystone en enero y fue, según encuestas, el oleoducto es popular entre gran parte de la población y algunos sindicatos, pero causa preocupación entre defensores del medio ambiente. Continuamos con más información. Un hombre de 46 años fue acusado de asesinato en la muerte a tiros de 3 estudiantes musulmanes en un apartamento en el campus de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. El sospechoso, Craig Stephen Hicks, se entregó a las autoridades poco después del crimen. El portavoz presidencial Josh Earnest dijo que la Casa Blanca esperará los resultados de la investigación antes de expresarse sobre lo ocurrido.
There's no specific reaction from the White House. I know that this is something
No hay reacción específica de la Casa Blanca. Esto es algo que la policía local está investigando. Sé que un sospechoso está detenido. También sé que parte de la investigación incluye las circunstancias que puedan haber llevado a este acto de violencia y los motivos que el sospechoso puede haber tenido. El jefe de policía de Chapel Hill, Chris Blue, dijo que se está tratando de determinar si la religión de las víctimas tuvo algo que ver con el asesinato. El Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas pidió a las autoridades encarar la especulación sobre el caso y el Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes indicó que solicitará una investigación federal si se determina que se trató de un crimen de intolerancia religiosa. A continuación, Celia Mendoza, nuestra corresponsal en Nueva York, entrevistó al ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, y aquí está la conversación.
El proceso de combate en contra de la criminalidad que está desarrollando nuestro gobierno, particularmente en contra del principal generador de violencia, que son las pandillas, es un proceso complejo, es un proceso integral que tiene que ver no solamente con medidas de carácter represiva, sino que medidas de carácter preventiva. Hay un eje en forma particular que tiene que ver con las penas, la rehabilitación y la reinserción de criminales. Pero también ponemos especial atención al tratamiento de las víctimas de la violencia en el país. Y hay un compromiso también de una reforma legal e institucional que nos dé los instrumentos legales para combatir en forma más eficaz la delincuencia. Hay gente que está hablando de treguas, de procesos, pero nuestro gobierno ha dejado muy claro de que nosotros como gobierno no vamos a negociar con criminales, ¿verdad? Y en el caso particular no vamos a negociar con las pandillas. No obstante, hay otras instituciones del gobierno que por su misión particular tienen que establecer contactos en los centros penales, con los privados de libertad, con los pandilleros en la calle, pero eso no tiene nada que ver con el gobierno. Y me refiero a algunas ONGs y particularmente a las iglesias. Eso nosotros no lo podemos evitar. Pero nuestro gobierno ha sido muy claro que en el caso particular de las pandillas no va a haber negociación. Bueno, en El Salvador tenemos algunas amenazas que estamos enfrentando en este momento y tiene que ver con el crimen organizado, el tráfico de drogas del sur hacia el norte, que pasa por Centroamérica, que se ha convertido en un puente para el paso de drogas. La fuerza del crimen transnacional es tal que países centroamericanos como el nuestro tienen mucha dificultad para poder enfrentarlo solo. Por eso es que la Policía Nacional Civil, que lleva el esfuerzo principal y es la responsable de combatir el crimen en nuestro país, está siendo apoyada por las Fuerzas Armadas. Pero eso no basta. La fuerza, como dije, del crimen transnacional es tan grande que requiere una respuesta regional. Pero más allá de la respuesta regional, requerimos también la participación y el acompañamiento de la comunidad internacional. La mayor parte de ayudas están llegando a través del Sistema de Integración Centroamericano, a través del SICA. Pero también hay algunos esfuerzos que se están desarrollando en forma bilateral, de algunos países que directamente nos ayudan, como los Estados Unidos, y Naciones Unidas cumple un rol importante también porque nos ayuda en el cabildeo internacional para que otros países también colaboren con fondos. Nosotros creemos que el combate a la droga que hacemos los países centroamericanos, particularmente el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, que son países que tenemos altos índices de violencia, necesitan del acompañamiento y de la corresponsabilidad de aquellos países que producen la droga, pero también aquellos que son receptores y donde se consume, ¿verdad? Ese es el llamado que nosotros hacemos. En resumen, el problema del crimen transnacional debe ser un esfuerzo de toda la comunidad internacional. El secretario general recientemente visitó El Salvador en un aniversario más de la firma de los acuerdos de paz. Y dejó claro la intención que Naciones Unidas tiene de colaborar con El Salvador a combatir el flagelo de la delincuencia, cosa que nosotros agradecemos mucho y estamos haciendo las coordinaciones necesarias con Naciones Unidas para poder integrarlo también de una mejor manera para combatir este flagelo.
¿Qué habla la canonización de Monseñor Romero?
Claro, bueno, mire, primero, durante la década de los 80 hubo una guerra entre hermanos salvadoreños y se cometieron muchos errores, ¿verdad? Nosotros particularmente en la Fuerza Armada también cometimos algunos errores, muchos actos gloriosos también, ¿verdad? Lamentablemente cada disparo que se hacía era un disparo en contra de un salvadoreño que pensaba diferente. Los acuerdos de paz pusieron fin al conflicto armado en El Salvador y a partir de ese momento, particularmente la Fuerza Armada pasó a ser una Fuerza Armada en tiempo de guerra a una Fuerza Armada en tiempo de paz. Hoy por hoy, la institución armada es considerada una de las instituciones del Estado que mejor ha cumplido los acuerdos de paz. Nosotros comenzamos a elaborar a partir del año 2003 un plan de modernización que ha transformado totalmente la Fuerza Armada. Y ahora la Fuerza Armada goza, como le digo, de un gran respaldo de la población salvadoreña. En el tema de Monseñor Romero, nosotros reconocemos a Monseñor Romero como un gran líder espiritual de nuestro país. Y igualmente nos vamos a unir al jubileo de todo el pueblo salvadoreño para celebrar en forma magna la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, en conversación con Celia Mendoza, de La Voz de
América. ¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
La esposa del político opositor venezolano encarcelado Leopoldo López, desde la capital estadounidense esta mañana, exigió la liberación de lo que considera son todos los presos políticos en Venezuela. Alberto Pimienta estuvo ahí y aquí está su informe.
Lilian Tintori llegó a Washington en una gira internacional para hablar de la situación de lo que ella considera presos políticos en Venezuela, incluyendo a su esposo, el opositor Leopoldo López.
Deben liberarlos, y es lo que hemos pedido en nuestras reuniones, con mucha preocupación, y que estén muy atentos con la violación de derechos humanos que estamos viviendo los venezolanos, todos.
Una de las reuniones a las que Tintori se refiere fue con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ella dice haberse sorprendido por el interés de Biden sobre Venezuela y afirma que las reuniones la llenaron de optimismo.
Siempre me siento esperanzada, siempre estoy llena de fe, porque hablamos por millones de venezolanos que quieren justicia, que quieren paz, que quieren bienestar.
Tintori estuvo acompañada de Rosa Orozco, madre de la joven Geraldine Moreno Orozco, quien murió a manos de la Guardia Nacional de Venezuela, al recibir varios impactos de perdigones en la cara, y de Johnny Montoya, hermano de Juancho Montoya, un partidario del gobierno asesinado durante las protestas de febrero de 2014. Ambos denunciaron la impunidad y la violación a los derechos humanos.
Yo soy una madre que ha perdido a su hija. Yo en este momento no tengo miedo, porque lo que tenía lo perdí. Pero la cantidad de madres que tenemos en Venezuela con sus muchachos, no quiero que siga existiendo estos homicidios y estas violaciones de los derechos humanos.
He venido denunciando la violación sistemática de los derechos humanos con la muerte de mi hermano. A un año de su homicidio, no hay ningún detenido.
Adicionalmente, Tintori, Orozco y Montoya se reunieron con el secretario general de la OEA, quien se comprometió a luchar por los derechos humanos en el país sudamericano.
Tintori aseguró que esta gira internacional podría traer consecuencias como torturas tanto para Leopoldo López como otros presos políticos en Venezuela. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Las leyes de comunicación de Argentina, Ecuador y Uruguay fueron tema de discusión en un simposio sobre libertad de expresión aquí en Washington, donde expertos criticaron su puesta en práctica que aseguran agrava la situación para quienes ejercen el periodismo.
Defensores de la libertad de prensa ven como un ataque a los derechos de expresión el juicio al que se enfrenta el caricaturista ecuatoriano Javier Bonilla por presuntamente violar la ley de telecomunicaciones de ese país.
Bajo la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador, actualmente se castiga la opinión e incluso la opinión dibujada, la opinión caricaturizada. Es el caso de Javier Bonilla Bonil.
César Ricaurte, director de Fundamedios en Quito, fue uno de los invitados al simposio sobre los desafíos de la libertad de expresión en América Latina, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se han abierto 145 procesos contra los medios, se ha castigado a los medios de comunicación por su línea editorial, por las opiniones que emiten, porque el tipo de comedia no le gusta a la autoridad de cumplimiento. Esto hace prever que la opinión crítica, la posibilidad de investigar, la posibilidad de criticar al poder en el Ecuador va a desaparecer en poco tiempo.
La legislación ecuatoriana también está bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así lo indicó Edison Lanza, el relator especial de libertad de expresión de ese organismo.
En Ecuador, un poco la conclusión que ha sacado la relatoría durante estos dos años prácticamente de aplicación de la ley, es que se regulan excesivamente los contenidos a través de normas vagas.
Hace menos de un mes, el presidente Rafael Correa anunció la creación de una página de internet para combatir lo que califica como una campaña de difamación contra el gobierno, donde sus simpatizantes pueden denunciar a quienes lo insulten en las redes sociales. Angélica Herrera para La Voz de América.
Hablemos de la vacuna contra el virus papiloma. Miguel Ángel Rivera nos explica.
La vacuna contra el virus del papiloma humano, o HPV, por sus siglas en inglés, es relativamente nueva entre las vacunas recomendadas por los médicos. Sin embargo, la mayoría de las más grandes organizaciones médicas urgen a los padres a que vacunen a sus hijas para minorar su riesgo de padecer de cáncer cervical. Pero, como el HPV es una enfermedad de transmisión sexual, algunos resisten con la idea de que ofrecer esta vacuna a los preadolescentes puede llevar a que se involucren en actividades sexuales más arriesgadas. Ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores en Harvard han encontrado que esto simplemente no es cierto. Datos sobre decenas de miles de mujeres revelan que quienes se vacunaron contra el HPV no sufrieron un incremento en su tasa de infecciones transmitidas sexualmente. Lo que esto sugiere es que simplemente no hay conexión entre la vacuna y decisiones sexuales arriesgadas. Para los padres, este es un mensaje reconfortante, pero también es una alerta para que sus hijas reciban la vacuna HPV ahora, para protegerlas de un cáncer más tarde en sus vidas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, aseguró que se entregó a una vida libertina, pero negó que hubiese contratado prostitutas. En Francia continúa el juicio contra el hombre que una vez tuvo oportunidad de llegar a la presidencia gala. Tony Cano con los detalles.
El exdirector general del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, admitió haber participado en orgías y disfrutar de relaciones sexuales rudas, pero negó haber contratado prostitutas para satisfacer sus deseos carnales. Ante el tribunal donde se le acusa de proxenetismo y prostitución, Strauss-Kahn rechazó la imagen de pervertido con la que la fiscalía ha tratado de definirlo. Admitió, eso sí, que participaba en 4 orgías al año como parte de momentos de recreo de su vida trepidante.
Las acusaciones contra mi cliente son ridículas. Él ignoraba que fueran prostitutas. En ningún momento cometió delito alguno y eso lo hemos probado. Su vida privada hay que respetarla.
Si es encontrado culpable, Strauss-Kahn podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión y $2.5 millones de multa. Su carrera, tanto de político como de personaje internacional, acabó cuando en mayo de 2011 fue arrestado por la policía de Nueva York, después de que una empleada del Hotel Sofitel de esa ciudad le acusara de violación. Tony Cano para La Voz de América.
Ya regresamos.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Muy bien, para despedir a fondo esta noche, Kenny Loggins nos habla en esta canción de la vida y obras de Christopher Robin.
Christopher Robin and I walked along under branches lit up by the moon, posing our questions to our dear as our days disappear all too soon. But I've wandered much further today than I should, and I can't seem to find my way back to the wood. So help me if you can. I've got to get back to the house in the corner by one. You'd be surprised, there's so much to be done. Count all the bees in the hive, chase all the clouds from the sky. No one knows where he goes, so I sent him to ask of the owl that feeds there how to loosen a jar from the nose of a bear. Help me if you can. I've got to get back to the house who called by one. You'd be surprised, there's so much to be done. Count all the chase all the clouds from the sky. Back to the days of Christopher Robin Hood. To explain how a few precious things seem to follow throughout all our lives. After all said and done, I was watching my son sleeping there with my bear by his side. So I tucked him in, I kissed him, and as I was gone, I swear that old bear whispered, boy, welcome home. Believe me if you can, I've finally come back to the house. And